Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Estamos como cada lunes también en esta primera entrega de 2025 en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, plaza del Coca, plaza de la Comedia, como lo quieras llamar, en las mejores manos, agradeciendo además que hoy la cuchara haya sido protagonista en este primer frío día de enero, primer frío día de invierno, que promete venir corregido y aumentado en la próxima madrugada. Desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, número uno, te saludamos en esta jornada del día 13 de enero con Leire Chorro, que atiende la realización. Arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. Este sí, me lo llevo.
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. Condúcelo. Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. Condúcelo. Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
El Real Valladolid sacó adelante un compromiso trascendental. Primero, para no quedar descolgado en la tabla clasificatoria ante el Betis el pasado sábado, y después para demostrar si realmente tenemos que volver a creer o no. Yo creo que los dos objetivos se consiguieron. El primero, se sacó adelante, se consiguieron los tres puntos ante el Real Betis con un muy buen gol colectivo en la segunda parte conseguido por Quique Pérez, y después el público salió con la sensación de que, parafraseando a aquel político, se detecta cierta dosis de brotes verdes. El Real Valladolid ahora mismo abandona el farolillo rojo de la clasificación, pero eso no quiere decir que el camino vaya a ser fácil. El técnico Diego Coca creo que nos mandó un mensaje muy claro, y es que hay jugadores que efectivamente ahora mismo no están en condiciones de ser quienes vean cómo depositamos nuestra confianza en el intento de permanencia. Hay que sumar 25 puntos aproximadamente en esta segunda vuelta. ¿Son muchos? Sí, son muchos. Pero empecemos ya por sumar 3 el próximo viernes en la cancha del Español, y a partir de ahí empezaremos a restar 25 puntos, insisto, es lo que le falta al Real Valladolid para conseguir esa cantidad de ideal de 40. También salieron bien las cosas en el mundo del baloncesto. Iñaki Martín volvió, vio y venció. El Real Valladolid de baloncesto consiguió el triunfo en Morón con una renta bastante abierta, con lo que el siguiente objetivo es conseguir ganar el próximo fin de semana en casa. El Real Valladolid con Iñaki Martín está dando otra cara, sin lugar a dudas. Y también hubo, esto ya no es tan extraño, doble victoria de los equipos de rugby. El Quesos Entre Pinares sufrió para ganar en Alcobendas y por un solo punto, pero consiguió la victoria otra vez el Chami ante Burgos, con lo cual Burgos empieza a volver a tener como su bestia negra las visitas a Pepe Rojo, donde este año no le están saliendo bien las cosas. También consiguieron la victoria las chicas del balonmano en Polonia por un gol. El partido de vuelta el próximo domingo en Huerta del Rey. Se celebró el Cross Internacional Ciudad de Valladolid, y el lunar lo pusieron las chicas de Ponce, que volvieron a caer ante un rival directo, en esta ocasión en casa ante Ibaizabal. 3:30, te lo contamos todo hasta las 4 desde La Mina.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Gracias,
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Y raimundomotor.com. Siempre cerca de ti.
Tres y 31 minutos desde la mina, en la plaza de Martín Monsó. Abrimos este ciclo de tertulias 2025 y afortunadamente lo hacemos con victoria. Es tan extraño decir esto un lunes. Cuatro veces lo hemos podido decir con esta, tan solo esta temporada, tras ganar al Betis el pasado fin de semana. César San José, ¿qué tal? Feliz año, muy buenas.
Buenas tardes,
yo
igualmente.
Yo no te había felicitado en antena, con lo cual procedo a ello.
Igualmente.
A Pedro
y para
del Barrio,
todos nuestros oyentes, claro,
a Pedro
y colaboradores.
Del Barrio, sí, le había felicitado ya en antena. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Hola, chicos, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿vemos brotes verdes o...?
Yo
no,
sí.
No hay que decir, tú sí. Yo sí. También, la verdad, es que tengo que yo ser sí. Sincero.
Y a mí me gustó lo que vi.
Uh-huh. Y yo creo que... Bueno, no es por repetirnos de argumentos que hemos ido dando durante ya hace bastante tiempo, incluso García, que hoy no está aquí con nosotros, pero que también lo ha venido diciendo.
El espíritu,
no,
sí.
No nos gustaba lo que veíamos y pensábamos que el equipo o los jugadores, que siguen siendo los mismos, podían dar algo más. Y yo creo que por lo menos el sábado el equipo se mostró más competitivo, que es lo mínimo que se le puede pedir. Si luego el rival es mejor, pues le damos la mano, le felicitamos y nos preparamos para la siguiente batalla. Pero a mí se le ve otra cara al equipo. Se le ve otra cara. Se le vio el día del Betis con una actitud diferente sobre el campo. Jugadores que estaban totalmente apartados para mí, como es el caso de Marcos André. No porque no haya disputado minutos, que sí que ha disputado minutos, pero se le vio un jugador totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en la última etapa. Mucho más cercano a lo que conocíamos de Marcos André, que estuvo aquí en Valladolid en esa primera etapa triunfante. Y yo creo que es una muy buena noticia. Si luego el míster sigue, como nos dijo en rueda de prensa, pues trabajando, marcando el camino, buscando algún refuerzo que pueda ayudar al objetivo final, pues bueno, hemos puesto la primera piedra en este primer partido de liga del año 25 para intentar por lo menos tener la ilusión de ver al equipo competir y luchar por la permanencia.
Pedro, ¿qué es lo que más te llamó la atención ayer? Al margen, imagino que como a todos, la predisposición de los jugadores para competir.
Sí, yo creo que al final lo hablábamos en la previa, no por decir qué listos somos, sino es que sabíamos que la única vía para que esto pueda salir adelante y vayamos sumando puntos, ¿no? Que era, primero, recuperar la confianza y seguro ser, con mucho perdón, unos hijos de puta. Y el equipo es lo que fue.
Que es lo que reivindicaba
Anuar.
Con esas mismas palabras Anuar.
Exacto.
El pasado miércoles.
Y entonces yo creo que a raíz de ahí, yo creo que el equipo muy agresivo, muy ordenado a nivel defensivo.
Eso me sorprendió muchísimo.
Sí, muy ordenado, porque además cuando iban a presionar, a buscar al rival arriba, lo hacían con sentido, o sea, organizado. Y cuando veían que no podían, ¿vale? Pues no les favorecía la jugada, pues se quedaban en bloque medio. Pero el equipo muy currante, mucha ayuda, mucha comunicación entre jugadores, porque ya no es un trabajo táctico del detalle. El detalle le ponen unos jugadores con una comunicación, el guión general de lo que quiere el míster le pone, pero luego el detalle le ponen los jugadores en el campo, hablando. Y entonces se ajustó mucho defensivamente el equipo y me gustó. Una agresividad, metiendo la pierna larga, como decía el sabio de Hortaleza, Luis Aragonés. Y yo creo que el equipo, o sea, una cara que yo no conocía. Yo no conocía este Valladolid desde, yo creo que, como dije el otro día, desde el ascenso con Sergio González en segunda división.
Sin ser brillante, ¿eh? Porque no es que fuera un equipo brillante incluso defendiendo, pero lo que dices tú, 10 metros más adelante de lo que estamos acostumbrados a ver.
Mira,
solidario.
Te digo por experiencia, cuando tú tienes un equipo enfrente, así de pesado, que no tiene miedo a meter el pie, que va al duelo noble, ¿no? Con buscando siempre el reglamento por delante. Y ves que pasa un duelo y otro duelo y meten el pie y otra vez, o sea, llega un momento del partido que el rival ya no quiere eso, va a otra cosa, a tocar el balón, pero no va a ganarse los duelos. Y el Valladolid se ganó todos, o sea, el 90% de los duelos. Y eso ante un rival de más calidad que tú, al final repercute en el juego. Y de hecho el Betis nos hizo poquito daño al final, ¿eh? Entonces yo creo que el camino está por ahí y que no inventen nada de intentar querer jugar el míster, que no se vuelva loco, que ese es el camino. Y por ahí tiene que tirar el estilo del Valladolid a partir de ahora.
Volvimos a cometer, eso sí, en el descuento, el mismo error que cometimos el día del Athletic, la de el desajuste en el marcaje. En aquella ocasión nos costó un gol. En esta ocasión, afortunadamente, Javi Sánchez la saca bajo palos, más que nada porque le cayó a los pies de alguien que todavía tiene mucho fútbol por delante, siendo bueno Juan González. Me parece que va a ser un gran jugador. No estuvo todo lo resolutivo que podía haber estado. Esos son los pequeños detallines que tenemos que pulir, ¿no? O sea, darnos cuenta de que perder la concentración 10 segundos en primera división es sí o sí ocasión de gol en tu contra. Eso hay que empezar a metérselo en la cabeza a los jugadores, a pesar de que esta vez, en lugar de quedarnos quietos, fuimos a intentar corregir el error y, de hecho, Javi Sánchez saca el balón bajo palos.
Sí, sí.
Y lo había hecho anteriormente Juma, creo, también, ¿no?
No, Juma no. Lucas Rosa
fue el que sacó bajo palos también otro balón.
Sí, la verdad es que el equipo, yo creo que también busca esa suerte. Si al final tú te sientes cómodo o ves que el trabajo
Pero perdona, César, para llegar a esas situaciones el equipo tiene que sentirse activado.
Claro, sí.
Un equipo por inercia al final no hubiera llegado a esos balones.
Sí, por eso que durante el partido tú, lo que dice Pedro, que vas viendo que, bueno, poquito a poco, pasito a pasito, vas superando al rival, le vas obligando a cambiar igual su plan de partido. Acabas anotando un gol en una jugada brillante, hay que decirlo, porque la jugada fue brillante del equipo en la segunda parte.
Muy buen gol.
Hubo minutos en la primera parte que el partido se cayó, que bueno, tampoco sucedió nada extraordinario. Vas manejando las diferentes situaciones del partido y cuando llegas a esos instantes finales, que lógicamente yo creo que el equipo tiene un déficit físico importante, que igual se va corrigiendo pues con el transcurso de las jornadas y el trabajo de la semana. Pero cuando te ves metido ahí atrás, porque, a ver, el miedo es libre y necesitas los puntos, estamos en la situación en la que estamos y el equipo se acaba aculando a la portería, también te empuja el rival, pero tienes esa confianza o esa suerte, o lo buscas, o estás activado, manejas las diferentes situaciones y los jugadores están en el sitio donde tienen que estar y aciertan en esas acciones finales que al final pues te dan, como decía el míster en la rueda de prensa, es que psicológicamente yo creo que vale mucho esta victoria, no solo por los tres puntos, sino por todo lo que supone romper con una racha negativa, venir del partido de Copa que hicimos el ridículo, hay que decirlo, hicimos el ridículo una semana antes frente al Orense y nos encontramos un Valladolid totalmente diferente a lo que hemos visto durante el resto de la temporada, incluso los partidos que hemos vencido como en Vitoria, como el primer partido frente al Español o el partido de Valencia, yo creo que es un Valladolid totalmente diferente, con los mismos protagonistas, que era lo que veníamos diciendo durante la temporada y tiempo del anterior. Es que no nos creemos que los jugadores se les haya olvidado todo o sean incapaces de competir contra equipos, ya no digo el Betis, que es un equipo de competición europea, pero equipos de su mismo nivel, Leganés, Getafe, que ha habido momentos en los que nos sentíamos inferiores. Y al final ese trabajo, yo creo que, y esa confianza, deriva también en la suerte, en la fortuna a la hora de conseguir los resultados, que es lo que todos esperamos. Y además en casa, que yo creo que es, bueno, fundamental que en casa sea un fortín, que el equipo se sienta arropado y que le devuelva a la grada pues lo que vimos el otro día.
Pero tú crees, Pedro, que tú que has vivido muchos vestuarios, que esta semana ha habido cuatro gritos bien pegados entre ellos.
Ya no es gritar, Amón, yo creo que igual el míster ha dado con la tecla con el mensaje, ¿no? El hacerle llegar al grupo por dónde tiene que ir si quiere sacar esta situación adelante, y yo creo que el mensaje ha llegado. De hecho ha llegado porque la actitud del equipo del otro día no tiene nada que ver con lo que hemos visto en mucho tiempo, no solo con él como entrenador, con muchos entrenadores. Y por complementar un poco lo de César, cuando tú te encuentras bien en el partido, que estás con confianza y estás jugando y te ves bien, estás tan concentrado que incluso ahora ya puedes corregir al compañero. O sea, y corregir situaciones del compañero que no están bien o que hay que ajustarlas. Y estás tan bien dentro del campo que también te puedes permitir el lujo de corregir, como hizo Javi Sánchez, como hizo Lucas. Pues eso, la confianza que hablábamos el otro día es que es clave. Jugadores que parece que no saben jugar al fútbol ya, pida confianza y dicen, coño, no son buenos técnicamente, pero ahora parece que saben jugar. Por eso la confianza lo es todo en el deporte, no solo en el fútbol, en todos los deportes. Y ahora, a partir de ahora, si el míster, insisto, tira por aquí, el equipo llegará a un momento de confianza tal, todo el bloque, que entre quien entre, no se va a notar. Aunque digamos, sé que el próximo día, no se va a notar. Entrará un jugador, lo hará bien, porque el ambiente y la confianza ahora mismo del grupo, si sigue el míster por este camino, no va a tener nada que ver, y las bajas se van a notar mucho menos que cuando estaban dirigiéndolo otros entrenadores, ¿no?
Sí, lo que pasa, Pedro, que el míster ha dejado bien claro, al margen de los 5 o 6 mercados de invierno que mencionó el pasado jueves, sí que vino a dejar claro de que a lo mejor la obra de cimentación y construcción de Pezzolano no estaba yendo en el camino correcto, ¿no? Yo creo que Pezzolano tenía una idea global de lo que era la reconstrucción del Real Valladolid, pensando más en lo institucional antes que en lo deportivo. No es la primera vez que lo decimos aquí.
No.
Pezzolano estaba pensando más en lo institucional que en lo deportivo.
Menos la última etapa, que pero, se le vio porque, un poco rebrincado.
Pero ya sé, porque se dio cuenta de que era el único que estaba cuidando lo institucional, ya, a lo mejor.
Y era el único portavoz.
Exactamente. Nadie le echaba una mano. Entonces, en el mensaje que el club quería trasladar.
Pero
el jueves, perdona, César, el jueves yo creo que Coca nos hace ver que si lo que queríamos era la permanencia, no estábamos abriendo las puertas correctas, que teníamos que volver a una situación más tradicional.
Sí.
Tú trabajas en lo institucional, a mí déjame trabajar en lo deportivo.
Claro.
Y es a lo que creo que se quiere referir el entrenador.
Yo creo que, a ver, no es por nosotros hemos sido bastante críticos con Pezzolano y yo no me importa decirlo y reconocerlo porque
por cierto,
hablamos
un mes después sigues en equipo.
Sí, hablamos de lo que vemos, que muchas veces no es que vosotros decís, no, yo hablo de lo que veo durante los partidos y de lo que conocemos, porque tampoco vemos los entrenamientos ni yo ni nadie, casi ninguno de los que hay. Entonces yo creo que en parte la cabezonería suya con ciertas cosas, yo creo que arrastró al grupo a una situación en la que, pues como estamos diciendo ahora, los jugadores no son los mejores ni son los peores. Son jugadores que han demostrado a un nivel profesional que pueden competir. Vale, que hay jugadores mucho mejores, plantillas mejores, más equilibradas, no tienen lateral izquierdo, cosa que nosotros no tenemos un jugador específico en esa posición. Pero es imposible, o sea, yo me negaba a pensar constantemente que los jugadores no fueran capaces de competir mejor. Y yo creo que es que un poco la dirección deportiva anterior les había llevado con esa tensión, esa cabezonería, a una situación en la que los jugadores pues también igual se sentían encorsetados, aparte de haber algunos jugadores señalados, como decimos, el caso muy claro de Marcos André, sí, yo creo
no,
que el caso muy claro
no,
de...
Estoy arrugando lo ciquín, pero por lo de sentirse encorsetados, yo lo creo que los jugadores no se sentían la herramienta adecuada para lo que quería
el
entrenador, sí.
Bien. Vale.
O sea,
vale,
los jugadores querían ser la herramienta de un objetivo deportivo y les estaban utilizando de herramienta para un objetivo global.
Les tenían metidos ahí en la cabeza, yo creo, en algo en lo que, bueno, pues igual ha venido Diego Coca, les ha liberado, digamos, con una charla, con unos juegos en el entrenamiento, con un resultado positivo como es este frente al Betis, y los jugadores ahora se sienten más cómodos en lo que es su labor, claro, inicial
con
y
que
principal,
se sientan útiles en su labor.
Efectivamente, y ahora, bueno, pues a luchar, a competir y a intentar sacar el objetivo adelante. Si es que no tiene más historia, lo que decía Pedro y lo que hemos dicho en muchas jornadas en las previas de los partidos, que no vengan a inventarnos nada. Si lo más cómodo es un 4-4-2, pues jugamos a un 4-4-2. Ahora la posición de los tres mediocentros, a mí yo creo que alguno no voy a decir que resta, pero no suma tanto como podría ser en el caso del esquema que vimos el sábado pasado, pero hoy el resultado le avala al entrenador, el trabajo fue bastante equilibrado, como decía Pedro antes, en todas sus líneas, y el resultado le avala, sin inventar nada del otro mundo, jugando con los mejores o los que se supone que son mejores en ese momento. Brillo de Lucas Rosa, Javi Sánchez estuvo a un buen nivel, lástima lo de Yuma, que se tuvo que retirar por lesión. Marcos André, soberbio. Moro, soberbio también, a ver si sigue. Los tres mediocentros, a Mario le ve algún detalle, como que juega un poco sobrado y no se da cuenta que estamos en primera división. Un taconcito en el borde del área,
sí,
no es lo más adecuado, pero
riesgo.
Es un jugador que corre mucho,
pero luego le ponen cuatro grapas y sale como un avión.
Claro que sí, y pelea, va al choque, disputa, y yo creo que eso la gente lo agradece mucho. Y luego el caso de Anuar, que fíjate, sin ser un jugador que dices, bueno, pues es una estrella, es una persona que, o un jugador que marca diferencias a nivel técnico, no, es un jugador que lo da todo por su equipo. Le abroncó al entrenador cuando no le había cambiado y ya había pedido el cambio porque no podía más. Y en lo que tú dices, cualquier mínimo detalle en primera división te puede condenar, y eso yo creo que le conecta mucho a la grada. Si vamos todos con aupados a la espalda de Anuar, seguramente el resultado al final y el objetivo estén mucho más cerca.
Son las 4 menos 14 minutos. Estamos en el restaurante La Mina haciendo balance del fin de semana, sobre todo ese.
Con una sonrisa.
Sí, sí, con una sonrisa y con la mirada puesta ya en 72 horas vista, que vamos a Cornellá, vale, al campo del Español.
Si me preguntas, ojalá el partido fuera mañana. Sí, sí.
¿Y tú también crees que si el Español se nos pone por delante mañana, mejor que el viernes, Pedro?
Yo creo que no, yo creo que todas estas cosas llevan su tiempo y tienen su fase, ¿no? Y ahora mismo el míster, si es listo, yo creo que tiene que aprovechar esta situación positiva para corregir, ¿no? Cuando pierdes, corregir es duro, ¿no? Es duro y el jugador no lo acepta igual, pero cuando ganas es el momento de meter caña, de corregir, de ajustar cosas, de hacer ver a los jugadores que siempre se puede mejorar. Y es el momento. Entonces, para eso se necesitan 3-4 sesiones, no una y jugar, ¿no? Yo sé que el jugador está deseando jugar, pero el entrenador lo que tiene que estar pensando es decir, bueno, el próximo tiene que ser mejor.
¿Tú les bajarías el nivel de euforia a los jugadores o los dejarías ir?
Es que lo que toca hacer entre semana es eso, controlar el equilibrio, ¿no? El estado anímico y el nivel de activación, ¿no? Y otros, el equilibrio le tienes que buscar, ver cómo están en el primer entrenamiento, en el segundo, y si ves que algo no funciona o están muy eufóricos, en el tercero bajarlo. Que están normales, que están honrados, que están humildes, que saben que esto va a ser duro, se le ve la actitud buena en el entrenamiento, no se ven detalles absurdos de prepotencia y tal. Eso es mantenerlo. Y durante la semana eso se va a ver en 3-4 partidos. A lo mejor entrenamientos. En una o dos sesiones es complicado verlo. Pero toda la semana para trabajar yo lo preferiría, ¿vale? Porque voy a ver muchas cosas y me va a permitir equilibrar el equipo y activarle y ponerle el nivel de activación adecuado para el siguiente, ¿no? Que es el día de Español. Perdón, partido importantísimo que consiguiendo ya no puntuar. Yo creo que tiene que ir a ganar el partido y luego ya veremos qué resultado sale, ¿no?
Hombre, puntuar sería coger el averaje en caso de empate, claro, al Español, ¿eh?
Sí, eso es. Pero bueno, yo creo que Valladolid ahora mismo está en condiciones, con la actitud del otro día, de hacer su partido para ir a ganarle. Hacer su partido, ¿eh? No decir ir a por el partido, ir en plan, no, ir a hacer su partido para intentar ganar los 3 puntos. Esa es mi opinión.
Oye, la actitud del público, yo creo que absolutamente irreprochable durante los 100 minutos, igual de irreprochable que durante las 18 jornadas anteriores. Es decir, el público de Valladolid, el aficionado del Real Valladolid, está dando una lección de
totalmente
ser un público ponderado, objetivo y que realmente
paciente,
busca el bien de su equipo, que quedó completamente refrendado el pasado sábado cuando se celebró el despeje de Javi Sánchez como si hubiera sido el segundo gol.
Hay muchos detalles del sábado porque se cantó en contra de la directiva y en contra del presidente, normal,
absolutamente
normal. Solo por la paciencia que ha tenido el público durante todas estas jornadas, como
y se hizo
recordabas,
de una forma respetuosa,
sí,
y educada.
Sí, totalmente. Luego se centró el público en el partido cuando tuvo el Betis un par de ocasiones serias. Enseguida la grada empezó a cantar. La segunda parte se vivió, yo creo que con mucha intensidad después del gol. También esos minutos de incertidumbre al final, de pelea, de luchar y defender, Y un detalle importante, que normalmente durante los partidos de casa la gente se marcha unos minutos antes, no, con todo el jaleo que había, pingüinos, rebajas, concierto en el Delibes, y la gente allí estuvo esperando prácticamente casi todo el mundo hasta el final para celebrar la victoria con el equipo, lo importante que era el partido y sobre todo el sufrimiento que se había tenido, que yo creo que cuando acaba en victoria, pues bueno, es que Valladolid es una plaza en la que que bueno, que sí, que la gente protesta, que la gente está muy dormida cuando igual no pasa nada, pero cuando hay algo que celebrar, la gente se vuelve loca. Es que con nada, la gente se vuelve loca por lo que significa el equipo para la ciudad.
Pero es que llevamos mucho tiempo escuchando, y vosotros os lo habéis vivido, lo de los 8.000 de siempre, ¿no?
Sí.
Fíjate que yo estoy convencido de que los que más se alegran del nivel de la grada de Zorrilla ahora mismo son esos 8.000 de siempre,
sí,
que sienten,
se sienten arropados,
que sienten que su sacrificio y su esfuerzo al fin se ve recompensado, claro, teniendo otros 12.000 alrededor que son como ellos.
Hay muchos socios en Valladolid, hay muchos socios de 20, 30 años de abonados, y muchos que igual no están a ese nivel, pero llevan muchos años también siguiendo al equipo.
Hay abonados que no pueden venir a los partidos porque están fuera de Valladolid y siguen con su abono.
Con un equipo que, bueno, pues hay que reconocerlo, que los últimos años, entre subir y bajar, no es que digas llevamos unas temporadas. Y a mí, sin irnos muy lejos, 3, 4, 5 años me dicen que va a estar el estadio lleno o que va a haber poco más o menos que lista de espera para hacerse abonado del Valladolid. Que me lo cuenta, le digo que te estás tomando, que no te estás sentando nada bien.
Cambia la pastilla.
Claro, yo creo que lo que hemos conseguido es lo que tú dices, ¿no? Que los aficionados de toda la vida, esos 8.000, han conseguido a los chavales jóvenes que han venido, yo creo que sentándose al lado de ellos, de hablar, de comentar lo que había hecho el Valladolid, lo que se siente de lo que es un club como el Pucela, pues lo han transmitido. Porque de hecho, cada vez hay más socios y este año, históricamente, nos hemos encontrado que tenemos cupo, que eso pasa en el Barça y en el Madrid, en la vida, no ha pasado en la vida, ni en sus mejores momentos ni en sus mejores campañas. Y yo creo que esos 7.000-8.000, sentándose, compartiendo asientos, bocadillo, comentarios, partidos, disgustos, lágrimas, alegrías, han transmitido a la gente joven, que hay muchísima gente joven, pero muchísima, yo noto en mi negocio, y la han mamado, les ha gustado el sentirse parte de este club, y ha llegado hasta al límite de que ahora mismo pues tenemos cupo para tres socios.
Claro, pero es que llega el domingo a las 4 de la tarde, viene el Pontevedra en tercera división y hay 1.000 tíos viendo al Valladolid Promesas con el Pontevedra. Es decir, que el sentimiento por los colores va más allá y hay 300, 400 personas viendo a las chicas. Y vas a ver un partido de división de honor juvenil y también hay 300 o 400 personas. Es decir, jolín, no podemos tirar esto.
El juvenil se ha metido en octavos de final de la Copa. Es decir, que encima también, deportivamente ha hecho...
Y tiene una cosa, después de lo que hemos sufrido en los últimos 4 o 5 años, ascenso, descenso, ascenso, descenso, volver a ascender, si la gente no ha renunciado, ha ido a más. Yo creo que porque ya se ha arraigado un sentimiento dentro del club de que es muy difícil que se pierda, ¿eh?
Y porque eso no se ve desde las instancias más altas.
No lo sé,
y se apuesta de verdad.
Porque hay más arraigo del aficionado que del directivo.
Pero al final se está encontrando la afición igual y la ciudad un poco con, no vamos a decir con la espalda de los directivos.
Pero ese directivo que se da la vuelta cuando se vaya ese directivo que se está dando la vuelta, lo que va a decir es: ahí te dejo 24.000 y 4.000 en lista de espera. Te los dejo yo.
Ya.
Y encima se va a colgar la medalla en la solapa.
Sí.
Cuando está únicamente fiado a la lealtad y al arraigo al que hacía referencia Pedro por parte de la afición.
Sí, es que es una cosa que dices, no se sostiene lo que estamos viendo en Valladolid a nivel movimiento social con lo que se está haciendo desde la institución, porque yo creo que es el momento para dar el no sé si el salto a algo más, pero sí por lo menos intentar mantener y estabilizar al equipo en primera división, que ya es un logro y que además te da un volumen de negocio, yo creo que nada despreciable. Entonces,
pero tener un equipo en primera división en una comunidad autónoma donde el tejido industrial no tiene arraigo en la comunidad y prácticamente es indiferente a lo que le pase al deporte, en Castilla y León es de un mérito tremendo, igual que lo fue el tener un equipo de baloncesto, sí. O igual que el año pasado Palencia y hace dos Burgos en la ACB, es de un mérito tremendo. La culpa de lo que le pasa a Castilla y León realmente no lo tiene la gente de Castilla y León.
No, o sea, ahora lo estamos viendo, el apoyo masivo.
Es tremendo. Lo normal aquí hubiera sido pues lo de Elche, 30.000 abonos en primera, 15.000 en segunda. Eso es lo normal. Pero aquí no pasa. Aquí llegas, bajas a segunda, récord de abonados, 22.000.
No pasa ahora.
No pasa ahora. Claro. No, ahora. Yo he visto partidos, última jornada, Valladolid Elche con 2.000 tíos.
En segunda división. Hemos tenido años de
6.000, 7.000.
Se oían las voces de los jugadores en el campo.
Sí. Era el trofeo de Ciudad de Valladolid, pero.
Sí, más o menos. Era un partido de competición. Sí, sí. Por eso digo que eso hay que saberlo aprovechar y hay que. Pues no lo sé.
El club eso no lo ha valorado. O sea, el
no,
club,
nada, para
en,
nada.
En macronúmeros.
Eso es lo que le molesta mucho, yo creo, a la gente.
Bueno, pero la gente, por eso tiene potestad para llegar y silbar, claro, o para aplaudir respecto a lo que haga la directiva. Pero el club mira los macronúmeros, saben que el porcentaje de ingreso por abonos pues no es el más importante del club, lógicamente.
Claro.
Y ellos piensan de que los partidos se ganan fichando buenos jugadores, gestionando desde las oficinas. Y entonces, alguien que sepa de esto sabe que es igual de importante lo que ellos piensan, más tener una masa social que apoye todos los partidos, porque eso ayuda a ganar partidos. Ya no solo trae buenos jugadores, sino tener una afición muerte contigo, y que te apoye y que te anime como otro día, que es que se oía claro, en la televisión los chillidos desde el minuto uno hasta el final. Eso no lo he visto. Joder, yo llevo toda la vida viendo la Pucela. Eso es lo que gana partidos también. Pero, y el club tiene que verlo.
Pedro, si lo que miras son los macronúmeros, tendrás que ser lo suficientemente inteligente. Y en las oficinas del Valladolid, no sé, tiene que haber inteligentes, tontos y medio pensionistas, porque no te imaginas la cantidad de gente que hay. La cantidad
muchos,
de gente que
muchos,
hay dentro.
Muchos colectivos.
Bueno, y se tienen que dar cuenta de que a la hora de vender un panel publicitario en el estadio no es igual que vayas al cliente y le digas, claro, lo van a ver 20.000, a lo van a ver 4.000.
Claro.
Estamos en primera división, sí, y pero se ve a través de las cámaras de televisión.
Pero
no,
para ellos, el ingreso importante dentro de una temporada no es, tampoco es ese.
No, pero me refiero a que también la masa de abonados, tener 24.000 sí, socios. Te hace ir a vender tu producto diciendo, tengo 24.000 potenciales clientes.
Pero es que te va a hacer ganar partidos y ir escalando en tu ambición deportiva. Y a medida que escales en la ambición deportiva y clasificación, vas a ir ganando más dinero por parte de la liga. Y eso es lo que tiene que ver el fútbol. Que un tío de fútbol no lo vea y le dé importancia a otras cosas más que a la masa social que tiene ahora mismo, es que creo que no sabe de qué va esa historia. Que habrá jugado al fútbol el presidente, Ronaldo.
Sí.
Pero yo creo que no sabe de qué va el fútbol moderno a nivel institucional y a nivel de empresa. Entonces, tienes una masa social increíble, te va a ayudar a ganar partidos, aprovéchala, tú apórtale, irás escalando, irás ganando cada vez más dinero en derechos televisivos y podrás hacer cosas como Osasuna, como Mallorca. ¿Qué diferencia hay entre Osasuna y Mallorca con nosotros a nivel de masa social?
10 años de trabajo
de trabajo con sentido.
Sí
con sentido
sí,
común.
Sí, claro.
Hombre, en Osasuna, una de las grandes diferencias es que el club es de la afición. Porque bien, son es club deportivo,
pero,
no es sociedad.
Pero los ingresos, al final, Amón, van acorde a tu rendimiento deportivo.
Y el primer producto del club, que es el primer equipo, ¿quién lo gestiona en Osasuna, en Pamplona?
Por cierto, el juvenil ha ganado Osasuna.
Sí,
la primera eliminatoria de la Copa del Rey.
Estamos en octavos.
Estamos en octavos, sí,
claro, ¿no? Octavos son 16 equipos ya solo.
Exacto.
A ver.
Hace años, bueno, que no estaba, yo creo, en esas
eliminatorias. Se llegó a estar en una final a 8, sí, cuando se era por sistema de concentración y se cayó en el primer partido. Se llegó a estar en una final a 8.
Yo creo que con Paco de la Fuente llegamos a la final, ¿eh?
Es verdad,
y
sí.
Se perdió.
Se perdió.
Se perdió la final con Paco de la Fuente.
Correcto. Nos queda un minuto. Estamos en la mina, en la plaza de Martí Monzó, abriendo esta serie de tertulias de 2025 que nos van a acompañar cada lunes en los establecimientos del Grupo Gero. Quedan 18 días. Tenéis 10 segundos cada uno. ¿Vamos tarde ya con el mercado?
Sí. Para algunos puestos que hay que reforzar, seguro.
Pedro.
Sí, sí, porque el lateral izquierdo y un central tienen que estar ya preparados y casi firmados y no vemos noticias de momento.
Bueno, primero dejen de entrar, dejen salir antes de entrar, como se suele decir.
Bueno,
en estos casos. Pedro, César, gracias.
Un abrazo.
Gracias, chicos.
Nosotros nos vamos. Quedas ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.